Un placer saludarlos, Diego y Federico. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, la sensación que tuvimos, que hay muchos turistas, ¿es así?
Sí, sí, claramente. Ha sido un fin de semana absolutamente exitoso desde el punto de vista de la ocupación hotelera y de la comercialización de los servicios turísticos. Realmente, si bien este fin de semana de carnaval siempre hay alta demanda, en esta ocasión ha superado las expectativas y realmente se ha trabajado muy, pero muy bien.
Uh-huh. Esto en el fenómeno en sí ha sido el país, bueno, entendemos que ha habido un movimiento turístico a nivel país muy importante, pero Mendoza se ve potenciado por el momento que está viviendo, las actividades que se están dando, siempre ayudan, acompañan. ¿Cómo sí. se ha dado esa dinámica, esa sinergia?
Sí, yo creo que la agenda cultural ayuda mucho. Además, la agenda cultural que establecida por el gobierno es una agenda cultural gratuita, de libre acceso, de manera que eso acompaña y ayuda mucho en la promoción para que la gente nos elija como destino turístico. Uh-huh. Además, creo que Mendoza ha venido haciendo las cosas bien, con buenas campañas de promoción, y claramente el programa Previaje fue determinante en la ayuda que generó para el sector en la comercialización de servicios con anticipación.
Arturo, para tener en cuenta, ¿se habla de una ocupación mayor al 90%?
Sí, claramente. Yo creo que estamos hablando del 100%, inclusive en algunos lugares, fundamentalmente montaña, Valle Grande, en San Rafael, Ruta 82, Cacheuta, Potrerillo, Uspallata, todo ese corredor de montaña al 100%, y muchos hoteles de la ciudad también al 95%, al 98%.
Uh-huh. En medio de todo esto, le cuento a ustedes, queridos oyentes, Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, con él estamos hablando, porque bueno, se habla de no solo un buen movimiento en lo que tiene que ver con la cantidad de personas, sino en el tiempo de pernocte, ¿no? Esto también marca mucho el turismo, cuando el turista, la característica del turista es pasar poco tiempo en el mismo lugar, sin embargo están eligiendo quedarse más noches en Mendoza.
Sí, eso se está dando. Es más, hay pasajeros que directamente van a permanecer toda la semana, aprovechando el carnaval y estirándolo hasta la fiesta de la vendimia, teniendo en cuenta la cercanía de ambos eventos. Claro. De manera que el promedio de noches ha aumentado y ha superado también la tradicional venta de comercialización de 3 o 4 noches.
Claro. ¿Cuánto gasta promedio un turista que está en la provincia? ¿Ustedes tienen ese dato?
Sí. Si es un turista que ocupa servicios formales, 6.200 pesos por persona por día. ¿Sí? Promedio, obviamente.
Sí.
Si es uno que no utiliza servicios formales, es decir, que alquila un departamento por alguna plataforma o va a la casa de familiares, ahí se reduce el gasto diario a aproximadamente 5.000 pesos por día por persona. Pero la mayoría del turismo opta por los servicios formales, hoteles, restaurantes, aparoteles y complejos de cabañas que son formalmente establecidos.
Claro. ¿Y quiénes eligen Mendoza? ¿Cuál es la característica del turista que elige Mendoza? ¿Viene en familia? ¿Viene en pareja? ¿Vienen solos? ¿Cómo es el turista que nos visita?
Hay un poco de todo, pero en carnaval puntualmente notamos mucha familia, ¿sí? Sí. Quizás aquellos que no pudieron tomarse vacaciones durante enero o la primera quincena de febrero aprovecharon este último fin de semana de verano extra largo para tomarlo en familia. Pero también hay mucho turismo de parejas y mucho turismo de grupos de amigos. Te diría que la elección es variada sobre el destino.
Uh-huh. Arturo,
y ahora, perdón, y ahora para Vendimia, lo predominante son los grupos. Muchos grupos, ahí ya no tanta familia, por obviamente el inicio de las clases, pero sí notamos muchos grupos de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de distintos lugares del país muchos grupos para la vendimia y para las repeticiones de vendimia.
Uh-huh. Arturo, tema Chile, un tema que ha estado en debate en este último tiempo. ¿Qué información tienen respecto a la llegada de ciudadanos chilenos a nuestra provincia? No los mencionaste recién dentro de los lugares en donde de donde provienen por allí los turistas. Y si tenés información de cuánta gente ha pasado a Chile, teniendo en cuenta todos los requisitos que hay, que no es lo mismo que otros años, si ha pasado mucha gente durante los meses de enero y febrero, o si el flujo ha sido bastante bajo en comparación con otros años.
Bajísimo.
Que eso no también está... ayuda, ¿no?, a que la gente por allí se quede acá, ¿no? O que el turista por ahí que solía por allí pasar de por Mendoza hacia Chile directamente se quede acá.
Exactamente. O el mendocino que hace turismo interno. Uh-huh. Correcto. Pero el flujo de pasajeros chilenos hacia Mendoza y desde Mendoza hacia Chile ha sido bajísimo, muy bajo. No cubrió las expectativas que tenía el sector, en el sentido de que a partir del 4 de enero, cuando se abrió el paso, podíamos tener ingresos de pasajeros chilenos. Yo creo que ahí hubo un cóctel de situaciones que atentó contra la voluntad de la gente de viajar a Mendoza. Bueno, toda la situación sanitaria, donde el mismo gobierno de Chile aconsejaba no venir a la Argentina, teniendo en cuenta el último pico de casos que tuvimos en el mes de enero. La situación aduanera, la complicación de la situación aduanera, el paro de aduaneros chilenos, en fin, un montón de situaciones que atentaron contra la voluntad o contra la elección de Mendoza como destino turístico.
Seguro, y de eso te quería preguntar, Arturo, porque, a ver, se habla, o lo que se suele escuchar, sobre todo en los mendocinos que tienen la posibilidad de ir a otras partes del país a hacer turismo, de decir... O leemos en redes sociales, hablando con amigos, vos por ahí también has escuchado de algún conocido, algún amigo, que te dicen, ¿cómo puede ser que a donde vaya es más barato que Mendoza? Viste que es un comentario que por ahí se suele escuchar. Si a eso le sumamos que muchas veces la provincia todavía carece de un montón de servicios para el turista, sobre todo en la alta montaña, y de un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el turismo, y que sin embargo, como vos mencionabas recién, se sigue llenando. ¿Qué convoca todavía al turista? ¿Es la provincia, es una tradición que ya tiene el argentino de Mendoza como una provincia turística, los paisajes?
Yo creo que es un mix de todo, ¿no? Un poco los paisajes, el turismo de naturaleza abierta, o de espacios abiertos, el tema enoturístico, sin duda es un gran atractivo para un sector muy importante de la sociedad que busca o que quiere conocer más sobre el tema vinos. La parte de aventura, ¿sí? Los espacios abiertos de naturaleza, como por ejemplo podemos encontrar en San Rafael o acá mismo en Alta Montaña. Creo que es un mix de factores, y también que Mendoza ha estado presente durante la pandemia, nunca dejó de estar presente en la promoción. Entonces creo que eso también ha ayudado y ha hecho que sea un destino muy elegido.
La verdad, Arturo, es que evidentemente el mapa turístico de Mendoza, la estructura turística de Mendoza cambió, bueno, más allá de la pandemia, ya venía cambiando, y está claro que Mendoza es una gran elección, y esto también tiene que ver con lo que brinda. Pero, en definitiva, ¿estamos preparados para, como ser turismo receptivo, desde el hospedaje, desde lo hotelero? ¿Cómo está Mendoza parada hoy para esta recepción, entendiendo a que ya la ocupación está casi al 100% en la mayoría de los lugares?
No, estamos preparados. Pensemos que Mendoza es la única provincia del interior del país que tiene 4 hoteles de 5 estrellas. Sí. Y tiene una oferta hotelera muy amplia y muy variada, desde hoteles muy sencillos de 2 estrellas hasta los hoteles de 5 que menciono, que son estructuras absolutamente importantes en su volumen de ocupación por la cantidad de habitaciones que tienen. De manera que desde ese punto de vista estamos muy preparados para el receptivo. También a través de nuestra Cámara y de otras instituciones mendocinas hemos trabajado mucho en la capacitación del personal, del recurso humano. Sí. fundamentalmente en lo que tiene que ver con idiomas inglés y portugués, ¿sí? Porque entendíamos que ahí había una falencia y que había que ayudar en ese sentido a capacitar al personal gastronómico o al personal hotelero en el tema idiomas. Eso ha funcionado muy bien y hemos logrado capacitar mucha gente en los últimos años. De manera que yo afirmo con total certeza que Mendoza está preparada para el turismo receptivo. Tenemos un aeropuerto internacional, que es el mejor aeropuerto del interior del país. Tenemos vuelos internacionales. Antes de la pandemia había más conectividad internacional. Sí. Lamentablemente eso se perdió.
Sí, sí. Y nacional se también, ¿no? A nivel aéreo.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pero eso tiene que ver, lamentablemente, con la política aerocomercial del gobierno. Sí. Hemos perdido muchas líneas de cabotaje que unían Mendoza con distintos lugares del país.
Y en algunos casos a precios muy accesibles, ¿no?
Tal cual.
En su momento, ir a, por ejemplo, ir de Mendoza a otros lados o venir de algunos otros lados, teníamos vuelos muy baratos, ¿no? En su momento de 1.000, 1.500 pesos, esos vuelos de low cost, ¿no? Que ahora, lamentablemente, para viajar a Buenos Aires, no sé cuánto es un pasaje, 20, 25 mil pesos, claro. ¿No?
Por lo menos. Sí, exactamente, teníamos con las low cost un mercado donde quizás antes no hubiéramos llegado y llegamos a través de esas líneas aéreas. Lamentablemente la política nacional en lo aerocomercial no es la que más favorece al turismo ni la que más favorece al turismo receptivo en Argentina. Ahora han eliminado las bandas tarifarias y obligan a las low cost a tener una tarifa más elevada, no, a no tener una tarifa piso, sino a tener un piso fijado por el gobierno, lo cual dificulta y ya se pierde el concepto de low cost.
Claro. Arturo, te saco dos segundos del tema para consultarte desde tu experiencia, desde tu mirada, tantos años con el turismo. ¿Hay una política de Estado? ¿Alguna vez la Argentina tuvo política de Estado con decisiones realmente a nivel nacional, provincial, lo que sea, pero fundamentalmente nacional, sobre turismo? O sea, ¿alguna vez hubo un hecho, un acontecimiento que diga, no, el turismo va a tener un proyecto a largo plazo, de largo aliento, que trascienda los colores políticos? ¿Eso pasa o ha pasado en la Argentina?
Lamentablemente yo no lo he visto. Quisiera ser más optimista y decirte que sí, pero yo no he visto que se hayan instrumentado políticas de Estado o políticas a mediano y largo plazo que trasciendan los gobiernos y que se mantengan los criterios y las políticas establecidas. Yo creo que no, creo que cada gestión ha hecho lo que mejor le ha parecido de la forma que mejor lo entiende. Un ejemplo es esto que estamos hablando del tema aerocomercial. Claro. En el gobierno anterior teníamos un montón de líneas aéreas de cabotaje y en este gobierno se privilegia solamente a la aerolínea de banderas en desmedro de las otras, que de hecho por eso muchas ya se fueron del país.
Que, pero digo, o sea, la línea de bandera tampoco está brindando demasiadas alternativas, por lo que ves.
No, nada. No, nulo y con precios altísimos, impagables.
Con precios altísimos y con poca frecuencia.
Claro, también.
Y a menor frecuencia, mayor precio.
Arturo, muchas gracias. Siempre es un gusto hablar contigo,
Un placer, que tengan un buen día.
Gracias. Que sigan muy bien, hasta luego. Chau, chau. Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza. Hablando de turismo, de lo que sucede en este fin de semana, en esta semana en la provincia de Mendoza, que es muy, muy fuerte, tal vez la más fuerte del año, sin lugar a dudas. Y bueno, de allí fueron derivando otras cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las políticas respecto a turismo? El gobierno ha implementado a nivel nacional una cantidad de incentivos para el movimiento turístico después de la pandemia y demás.
El previaje.
La pandemia, otra cosa que la pandemia dejó. Sí, está bien, lo del previaje me parece que es una política hacia un sector determinado. ¿Cuántas personas podían acceder a viajar para también acceder a ese programa? O sea, eso es una cosa. Pero en el largo aliento, la mirada también desde el sector turístico de... ¿hay alguien pensando en que esto es una industria que no solo hace llegar turistas extranjeros, sino que también permite el movimiento interno y que hoy el turista elige dos días, pernocta dos noches? Por eso es la pregunta de, ¿se extendió en la cantidad de noches en un mismo lugar? pasa 2 días acá, 2 días allá, 2 días allá. Entonces hace un turismo mucho más equitativo, repartiendo un sí. poco sus recursos. En ese sentido, ¿va de la mano la dinámica de las políticas? Me parece que por allí también hay una arista interesante.